Bien, pues vamos a comentar y a preparar el domingo octavo del tiempo ordinario. Y lo primero que nos encontramos es una lectura del libro del Eclesiástico. Libros sapienciales, reflexivos, que pretenden enseñar, instruir, crear una mentalidad. En este pasaje tan cortito, se habla de la criba, es decir, cómo el ser humano tiene que pasar por la criba y perder las adherencias negativas que tiene. El paso por la criba es la prueba. ¿Qué quedará? ¿Qué no quedará? ¿Será todo desperdicio? ¿Habrá algo valioso que no tenga que cribarse? Lo que queda es el desecho, el desperdicio del hombre cuando es examinado. Por tanto, estamos hablando de la prueba. Dice que el horno prueba la vasija del alfarero y que el hombre se prueba en su razonar. Razonar aquí, como vemos en las líneas siguientes, quiere decir hablar con razón. Expresar el razonamiento en palabras. Es decir, el fruto dice lo que es el árbol, la palabra dice lo que es el hombre. La palabra es la que muestra la mentalidad, la calidad de un hombre. Por lo tanto, no alabéis a nadie sin haberle oído de verdad, sin haber captado su palabra, sin haberla contrastado y valorado, porque en ese caso alabaréis, pues yo qué sé, su tipo de presencia, su elegancia, no lo sé, pero no alabaréis al verdadero hombre. Este es el mensaje del libro del Eclesiástico en estas líneas. Sin oír al hombre no le alabes. Criba la palabra, examínala, a ver qué queda. Razonar aquí equivale a hablar. Y esta es la prueba del hombre. Dejadle hablar, dadle la palabra, observadla, escuchadla, cribadla. ¿Ha dicho muchas tonterías? ¿Ha hablado mal de la gente? ¿Ha expresado con la palabra maldiciones, odios, rencores? ¿Qué tipo de palabra? Pues no lo olvidemos. Tipo de palabra, tipo de hombre. Esta es la prueba y este es el discernimiento. Pasamos a la segunda lectura y la segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 15 que ya venimos examinando en domingos anteriores, que es el capítulo culmen de esta carta y es el capítulo dedicado a la resurrección. Por tanto, vamos a examinar lo que nos dice. Lo primero, se cita a ese momento en que lo corruptible, la carne, se revista de incorrupción, sea glorificada, y lo mortal se revista de inmortalidad, sea glorificado. Y entonces él dice que se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Damos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, queridos, manteneos firmes y constantes. Vamos a ver qué ideas y qué sugerencias hay en esta pequeña lectura. La muerte ha sido absorbida por la victoria. el final, la presencia del Señor, es decir, la resurrección, cuando salten las tumbas, cuando lo mortal se vista de inmortalidad, cuando participemos de la gloria de la resurrección del Señor, la muerte habrá terminado. La muerte habrá desaparecido. Ya no habrá tumbas, estarán vacías. Las losas se han separado, se han abierto. Los muertos han aparecido resucitados. Por tanto, ¿dónde está, muerte, tu victoria? La muerte es tan real, tan definitiva, que en muchas ocasiones el ser humano piensa esto: al final vence la muerte. Tú luchas toda tu vida, te esfuerzas, esquivas las dificultades, los peligros, prevés el futuro, y sin embargo, al final, la muerte. Por tanto, da la impresión de que el final del hombre es la victoria definitiva de la muerte. Pero ante la resurrección nos preguntamos con toda razón: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y ahí hay un par de líneas que no es fácil interpretar de verdad. El aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, el aguijón, pues, de un animalito de estos venenosos, el aguijón es lo que mata. ¿Es que el pecado es el aguijón, es el veneno que trae consigo la muerte? El pecado es anterior a la muerte. ¡Ah! Pero el miedo a la muerte sí puede ser aguijón que nos lleve al pecado. ¿En qué sentido? Pues que ese miedo nos empuja a vivir al día, a aprovechar todo lo que podamos, a ser felices como sea, porque como de todas formas llegará la muerte, ¿qué importa pecar si la muerte es el final? La muerte nos iguala a todos. Nos iguala al rico, al pobre, al santo, pero iguala por dentro al pecador y al santo. Los que piensan que la muerte es lo definitivo, ciertamente piensan esto. La muerte iguala, pero iguala hasta en el alma. Ah, y entonces la muerte es el aguijón que nos empuja al pecado, para tratar de vivir lo más felices posible a costa de lo que sea. Porque como de todas formas va a venir la muerte, aprovechemos. Entonces, pero la fuerza del pecado es la ley. Otra cosa que tampoco acaba de... La fuerza del pecado es la ley. Como si el pecado provocara la existencia de la ley. Y bueno, algo de esto es verdad. La ley nace porque no se puede eliminar el pecado, y por lo menos se intenta, pues, aminorarlo, dar unas normas que no se sobrepasen, y entonces el pecado no crece en toda su intensidad. La fuerza del pecado es la ley. ¿Pero nos empuja la ley al pecado? Bueno, pues nos puede empujar la ley. No, yo ya he cumplido. No he matado a nadie. No he fornicado. Cuidado. La ley es una valla, es una barrera, pero no es la voluntad de Dios. Hay más hondura. En definitiva, no podemos aceptar que la muerte sea definitiva mirando la resurrección. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? La resurrección ha tumbado todo. Por tanto, lo que luego sigue es coherente con todo lo anterior. Así pues, hermanos míos, queridos, manteneos firmes y constantes, sin miedo. Trabajad siempre para el Señor, sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará sin recompensa vuestra fatiga, la resurrección. Y por último, el Evangelio que es el de Lucas. Es un evangelio que empieza con una parábola, pero vamos a ver, ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Si el guía del ciego es otro ciego, van a caer los dos en el hoyo. Los dos son como discípulos, ahí no hay maestro, ahí no hay ojos que vean. ¿Cómo guiar uno al otro? Si no ha habido un aprendizaje, un abrir los ojos. Esa es la parábola. Pero de esta parábola se van derivando enseñanzas. Oye, si estás un poquito o un mucho ciego, ten cuidado. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Porque estás ciego. Porque no quieres ver. O porque no puedes. Y entonces esa motita le ves parpadear y dices, tienes una mota en el ojo. Hijo mío, mírate al espejo, abre el ojo y verás lo que hay dentro. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Cuidado con la ceguera y sobre todo con la ceguera hipócrita. Y otra vez, no hay árbol sano que dé fruto dañado. No hay árbol dañado que no... Es decir, el árbol se conoce en sus frutos. Y ya vamos aterrizando donde la lectura aterriza. No se cosechan higos de las zarzas, no se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. ¿Pero qué es el bien y el mal? Y aquí es la clave de la lectura. Porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Luego el fruto del árbol, que es el hombre, cuando no está ciego, cuando ha sacado la viga de su ojo, es su palabra. Porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. La palabra sale del corazón. La palabra manifiesta la salud o la enfermedad, la vida o la muerte de ese corazón. Es la expresión que permite juzgar el valor del hombre. Y así es. ¿No somos imagen de la palabra divina? ¿Cuántas veces tendremos que pensar eso para castarnos tal como somos? Denigrar la palabra, usarla mal, degradarla, en el fondo es matar el corazón. Matar el corazón. El pecado, lo primero que degrada es la palabra. El pecado nos enseña a hablar mal, a no hablar de Dios y a hablar mal de los hermanos. Y cuando eso sale, la ruptura del corazón, de lo más hondo, con Dios, es una ruptura muy seria. Cuidad la palabra, que no es solamente, como os he dicho antes, un mandamiento, hablarás bien, no levantarás calumnias, no es un mandamiento, es el corazón. ¿No vamos a cuidar nuestro corazón? Pues hermanos, cuidad la palabra, es el corazón.